¿Recuerdan la historia de Felipe y el eunuco etíope de Hechos 8? Una persona muy bien. Felipe se encuentra este hombre que está montando en su carruaje leyendo del libro de Isaías. Felipe comparte el evangelio con él. El etíope cree en Jesús, ¿verdad? Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Tal vez tienes la misma pregunta hoy, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? O tal vez tienes otras preguntas, como: ya fui bautizado como bebé. ¿Es mal ser bautizado otra vez? ¿O podría buscar nuevos padrinos también? Porque míos son un poco, ¿no? ¿Por qué algunas iglesias bautizan por sumergir, ¿no?, la persona en el agua, y otros derramó, ¿no?, el agua sobre la cabeza, y otros salpican, ¿verdad? Algo así. Todos diferentes. Bueno, cada primer domingo de mes hemos estado hablando de un tema importante de la Escritura diferente, ¿no? En febrero nos enteramos de que Dios se ha revelado como tres personas en un... ¿quién sabe? No recuerdo. Febrero, hace mucho tiempo. Un ser. Tres personas en un ser, ¿verdad? El Padre. Ah, muy bien. Espíritu Santo. Así es. Y en marzo aprendimos más sobre cómo es Dios, ¿no? Sus atributos, ¿verdad? Y en abril hablamos de los dos montes, que simbolizan la ley y la gracia. La salvación es la obra de Dios, no la nuestra. Si tratamos de llegar a Él por las obras y la obediencia, nos encontraremos solo la muerte, ¿sí? Pero si nos arrepentimos y confiamos en Cristo y su obra, solo vamos a encontrar la vida. Bueno, ahora bien, puede parecer extraño que he tenido estos domingos con tema libre y ninguno de mis temas ha sido: la Biblia dice que usted tiene que hacer esto, ¿verdad? Bueno, la Biblia tiene muchas instrucciones para nosotros, ¿cierto? Pero la cosa que tenemos que entender primero es que no hay salvación en la ley. Nuestra esperanza es en Cristo Jesús. Y lo extraño es que, sabiendo esto, conocer realmente en nuestros corazones dará lugar a más cambios en tu vida que esfuérzate más. La Biblia nos enseña que el impío es el impío que no hace nada por su salvación, que puede ser salvado por la fe. ¿Sí? Romanos 4:5, al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Esta es la piedra angular de nuestra fe, ¿no? Porque Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Y Él lo ha hecho todo. Y en Él tenemos todo lo que necesitamos. Y si eso no te llene de gratitud y alegría, no estás despierto o no conoces a mi Jesús. ¿Sí? Bueno, así que hoy vamos al bautismo. Bueno, el bautismo no es un tema ligero, ¿ok? Tenemos que pensar bien hoy. Entonces creo que hay más café atrás, no sé. Bueno, vamos al principio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3. Mateo 3. Temprano en el siglo primero, un hombre vestido con pieles de camello estaba predicando en el desierto de Palestina. Arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este fue Juan el Bautista. Y Juan realiza este ritual de bautizar las personas en el agua para demostrar su arrepentimiento ante Dios. Escúchenlo explicar algo a los fariseos en el versículo 11 de Mateo 3, el versículo 11. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Bueno, presten atención. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Ok? El versículo 12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Mira, el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Recogerá su trigo en el granero, el Espíritu Santo, pero quemará la paja en un fuego si no apaga el fuego. Hay tres bautismos aquí, el bautismo de agua de Juan, de arrepentimiento, y los bautismos de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo es cuando Jesús recoge a su propio pueblo. Pero el bautismo del fuego es un bautismo de juicio. Es la muerte eterna. ¿Pueden ver eso? Tres personas, muy bien. Vemos que la palabra bautismo puede referirse a diferentes cosas, ¿verdad? Y vamos a hablar de dos, pero primero vamos a continuar con la historia del bautismo. Jesús enseñó a sus discípulos a bautizar a la gente con el agua y les da instrucciones sobre el bautismo en Mateo 28, ¿verdad? Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. El bautismo en agua iba a ser una parte importante de hacer discípulos. Bueno, pero vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos. Después de su muerte y resurrección, les recordó el bautismo del Espíritu Santo. Se puede ver que estamos hablando mucho acerca de dos bautismos diferentes, ¿no? El bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Tengan esto en cuenta. Y escuchen porque pronto vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Estamos en Hechos 1, en versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, a la cual, les dijo, oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro pocos días. Esperen, ¿no? Esperen por el bautismo del Espíritu Santo, dice Jesús a sus discípulos. 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, eso es muy importante. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y lo último, los confines de la tierra, ¿okay? Toda la tierra. Y leemos sobre el bautismo en el capítulo 2, de Hechos, capítulo 2. la fecha de nacimiento de la iglesia. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y Pedro comenzó a predicar a la gente, ¿sí? Y dice, bueno, Dios prometió que iba a derramar su Espíritu y hoy lo ha hecho. El versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Bueno, vamos a regresar a Hechos 2 en un ratito. En los capítulos 2 a 7 a Hechos, después del bautismo del Espíritu, en capítulo 2, la palabra de Dios se extiende principalmente en Jerusalén, Judea. Pero en el capítulo 8, el Evangelio llega a ¿dónde? Samaria. Ya saben todas las respuestas, ¿verdad? Hechos 8. Y hay algo raro aquí. Los creyentes en Samaria tienen que esperar. También, estoy en Hechos 8, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes decidieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo en Samaria. Bueno, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Vamos a Hechos 10. Hechos 10, la historia de Cornelio. Pedro, sorprendentemente, fue a la casa de un gente y predicó la palabra. ¿Y qué pasó? Hechos 10, 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Una vez más, Dios usa a un apóstol. Los apóstoles llevan el Evangelio y Dios envía el Espíritu. Los apóstoles son testigos que Dios ha aceptado los judíos, los samaritanos, incluso los gentiles. Testigos porque el Espíritu vino con milagros obvios, algo que los apóstoles pudieron ver con sus ojos, ¿no? Hablando en lenguas, adorando a Jesús, a Dios. Y hay una situación más en Hechos 19 que Pablo predicó la palabra a unos discípulos de Juan el Bautista. Y ellos creyeron, fueron bautizados con agua y recibieron el Espíritu Santo, casi todos al mismo tiempo. Está escrito en ese orden, pero sucedió más o menos juntos todo eso. Ahora menciono estas historias porque Dios está trayendo su Espíritu al mundo de una manera especial a través de los apóstoles. En ningún otro lugar vemos gente esperando por el Espíritu o en espera de un apóstol para poner las manos sobre ellos con el fin de recibir el Espíritu Santo. Dios estaba haciendo algo especial aquí, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En nuestro día, el Evangelio sigue extendiéndose hasta los fines de la tierra, ¿verdad? Y normalmente, ¿qué pasa? Bueno, voy a leer algunos textos del Nuevo Testamento y vamos a ver. No tienen que buscarlos, voy a tener todos en la pantalla. Romanos 8:9. Sin embargo, no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si perteneces a Cristo, ¿tienes el Espíritu? Sí, muy bien. Ok, 1 Corintios 6, 17 a 20. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si ustedes fueron comprados con un precio y se unieron al Señor, ¿tienen el Espíritu?
Sí.
¿Seguros?
Sí.
Yo también. Oye, 1 Corintios 12, 12 a 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber al mismo Espíritu. ¿Es esto hablando del bautismo con agua o el bautismo del Espíritu? Espíritu, ¿sí? Por supuesto. Si eres una parte de la iglesia, digo, una parte real, un creyente verdadero, ¿tienes el Espíritu?
Sí.
Muy bien, así es. Gálatas 3:2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Preguntas retóricas, ¿no? ¿Recibieron el Espíritu al obedecer perfectamente la ley?
No.
¿No? ¿Nadie? Bueno. ¿Recibieron el Espíritu al creer la palabra de Dios?
Sí.
Sí. Si tienes fe en Jesucristo, ¿tienes el Espíritu?
Sí.
Sí. Bien hecho. Muy listos. Efesios 1, 13 a 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía o las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Si creíste el Evangelio, ¿recibiste el Espíritu?
Sí.
Ya tienen la idea, ¿verdad? La promesa, el bautismo del Espíritu, ¿no? No esperamos por el Espíritu hoy en día. Uno más, Tito 3, 4 a 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Si Si ustedes han sido salvados, ¿han estado limpiados por el Espíritu? El bautismo del Espíritu. ¿Sí? Permítanme decirlo claramente. Si te has arrepentido y creído en Cristo y toda tu esperanza de salvación está en Él, tienes el Espíritu, has sido bautizado por el Espíritu, sí, no hay duda, es la promesa de Dios. ¿Cuál es la realidad hoy en día? En el momento en que pones tu fe en Cristo, eres bautizado por el Espíritu y Él viene y mora en ti para siempre. Segundo de Corintios 5, el Espíritu es la garantía de la vida eterna. En tus hojas dice, cada creyente es bautizado con el Espíritu. Es ungido del Espíritu. Tiene la garantía de la vida eterna. Tiene el Espíritu viviendo con él y es nacido de nuevo. Una pregunta. ¿Cuánto del Espíritu crees que los cristianos tienen? ¿Un medio del Espíritu, tal vez? ¿O tal vez 90%? ¿Cuánto del Espíritu tenemos? Sí, 100%, ¿no? Abundantemente, ¿verdad? Tenemos todo del Espíritu Santo. Algunas personas piensan que porque el Espíritu se compara con el agua, el Espíritu es, bueno, es derramada poco a poco, ¿no? A nosotros. Bueno, el Espíritu es como agua porque nos limpia, ¿no? Nos lava. Pero Él es una persona y cuando vive en ti, 100%. ¿Sí? No tengas miedo que solo tienes un 50% del poder de Dios o 25% de su amor. ¿No, hermanos? Ahora, alguna persona inteligente está diciendo, ¿no dice la Biblia que debemos ser llenos del Espíritu? ¿Eso no quiere decir que es posible que no? Tienes razón. Vamos a Efesios 5. Efesios capítulo 5. 5:15 a 21. Esta es la única vez que se nos dice específicamente para ser lleno del Espíritu. Así que vamos a ver lo que dice Pablo aquí. Efesios 5:15-21. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Hay algo diferente aquí. Dice, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento. ¿Sí? Otra vez, ¿cuántos cristianos son bautizados por el Espíritu? Todos. Sí, todos. Pablo, hablando a la iglesia aquí, a las creyentes, personas que ya tienen el Espíritu 100%, dice, sean llenos del Espíritu. Eso no es el bautismo, no es la salvación, es algo diferente. Bueno, la respuesta creo es fácil. Ser lleno es una expresión. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos con la misma palabra en griego. La tristeza ha llenado su corazón. ¿Hay 250 gramos de tristeza en su corazón? No, pero son muy, muy tristes. No, no pueden pensar de nada más. Triste, triste, ¿verdad? Todo lo que pueden sentir es la tristeza. O de Hechos 2, me llenarás con de gozo, con tu presencia. Ajá, llenos de gozo. Muy feliz, ¿no? Muy contentos. Filipenses, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. Llenos de fruto, es decir, vas a vivir una vida de justicia. ¿No? Justicia influirá en toda su vida. Se va a cambiar la forma de actuar. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Qué pasa cuando está borracho? ¿No? Se pierde el control, ¿verdad? Todo lo que hace se convierte en la influencia del alcohol. No se puede caminar la línea recta, no puede pensar con claridad. Eso es disolución, pérdida, desenfreno. Ser llenado con el Espíritu en una manera es lo mismo, en una manera es un poco diferente. No es desenfreno, es tener control, es tener el poder para obedecer a la palabra de Dios. A tener amor, la paciencia, la paz, la fe, ¿no? Todo eso. Todos los frutos del Espíritu. Pero es la misma de esa manera. Como el alcohol te influye, también lo hace el Espíritu. ¿Sí? No estar bajo la influencia del vino, estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso es llenado del Espíritu, influido por el Espíritu. Es lo mismo que decir obedecer la palabra de Dios en su poder. No es una cuestión de cuánto del Espíritu que tienes. No recibes más del Espíritu si eres lleno. Si eres un creyente, ya tienes todo de Él. No tienes que esperar, no tienes que obedecer o sentirte de cierta manera para recibir el bautismo del Espíritu. Es por la fe. Pero estás permitiendo que Él trabaje en ti. Estás obedeciendo su palabra, orando, estudiando. Estás dando gracias a Dios, cantando su alabanza, amando a tu familia, obedeciendo la Biblia en el poder de Dios. Es ser lleno del Espíritu. Eso es importante. ¿Por qué? Bueno, alguien puede decir, no siento la presencia de Dios. Supongo que hay algo mal en mí. Mira, Dios es espíritu, invisible. No se le puede percibir con los sentidos. Es como ver el viento, ¿no? No puede verlo, pero sí es posible ver sus efectos, ¿verdad? ¿No están seguros? Puede ver los efectos del Espíritu cuando se transforma una vida, ¿no? Cuando se siente agradecido por sus promesas, cuando se sienta enojado por el pecado, ¿no? Los efectos del Espíritu Santo. Incluso las personas de otras religiones dicen que se sienten la presencia de Dios. No significa nada. Si no me siento la presencia de Dios aquí, ¿significa que no está aquí? Espero que no. Por supuesto no. Sabemos que Dios está con nosotros debido a su promesa en la palabra de Dios. La unción del Espíritu no cambia debido a la forma en que sentimos o las canciones que cantamos. Si nos hemos arrepentido y creído en Cristo, el Espíritu Santo vive en nosotros. Su palabra es la roca sólida de la verdad. Nunca va a cambiar. No importa cómo nos sentimos, nunca. Recuerdo lo que dijo Fabián hace unas semanas, ¿no? Dios está siempre con su pueblo. No solo los domingos y no solo en este edificio. ¿Verdad? Ser lleno del Espíritu es ser influido por el Espíritu. Y eso puede cambiar, ser lleno o no ser lleno. Ser bautizado por el Espíritu es cuando el Espíritu te unge, cuando venga el Espíritu y vive en ti, en el momento de tu salvación, y eso no va a cambiar. ¿Hoy en día es posible ser un creyente y no tener el Espíritu?
No.
No. Tengo que empezar otra vez porque yo puedo. No, todos los creyentes ya tienen el bautismo del Espíritu y todos los beneficios de la unción del Espíritu. Y es por la fe en Cristo Jesús. Y esto es realmente es increíble. Tal vez tenemos que pasar todo un domingo de hablar de los maravillosos beneficios de tener el Espíritu. Pero por ahora vamos a tener que sacar la Biblia y encontrarlos por nosotros mismos en casa. Puedes empezar, por ejemplo, en Romanos 8, un capítulo muy, muy hermoso sobre el Espíritu Santo. Bueno, pero vamos otra vez a Hechos capítulo 2. Hechos 2. Hechos 2, Pedro ya ha predicado y tenemos la respuesta de la gente en 37. Hechos 2, 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirá el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Bueno, algunas personas piensan que tenemos que ser bautizados con agua para recibir el Espíritu Santo. Pero, ¿cuáles cristianos tienen el Espíritu? ¿Solo los bautizados? No, todos, todos. Pedro no quiere decir que no van a recibir el Espíritu antes del bautismo. Hemos visto en muchas veces en la Biblia que dice que necesitamos la fe y nada más, ¿verdad? Pero para los apóstoles, el bautismo con agua fue completamente conectado con esa fe. Si crees en Jesús, sigue su mando y ejemplo, ser bautizados. Pedro dice, arrepiéntense. Sí, este texto no habla de fe, pero no puedes arrepentirte sin fe, no puedes tener fe sin arrepentirte. Obviamente vas a ser bautizado con agua después, y no es necesario para la salvación, pero los cristianos van a obedecer a Cristo y ser bautizados. El bautismo con agua, entonces, es un símbolo del bautismo del Espíritu y la salvación. Por eso están muy conectados en el Nuevo Testamento. Pero siempre en el libro de Hechos es la fe primera y después el bautismo con agua. En este orden. Por eso en nuestra iglesia practicamos algo que se llama el credo bautismo. No credo, algo en que creemos. Y bautismo. Bautismo de agua bíblico sigue tu fe. Por eso no bautizamos a los bebés que no pueden pensar en el Evangelio y creer y confesar su fe. Pero sí bautizamos los que han sido bautizados como bebé, porque no creemos que bautismo como bebé es el bautismo de agua bíblico. ¿Me explico? Muy bien. El credo bautismo. Uno de los documentos más antiguos cristianos se llama el Didache. El Didache. No es escritura, pero viene del primer siglo de la iglesia. Y tiene algunas enseñanzas buenas, algunas un poco extrañas, pero bueno. Una de las enseñanzas es que solo personas bautizadas pueden tomar la Santa Cena. Eso es lo que hacemos en nuestra iglesia, ¿sí? Algunas iglesias lo hacen de la misma manera, otras no. Pero otra vez, tenemos la suposición que el bautismo es el primer paso para el cristiano. Por eso la salvación y el bautismo de agua van juntos. Y sí, podemos ver que Pedro cree en la salvación por la fe. Por ejemplo, Hechos 10:43, de él, de Jesús, de Nazaret, dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él y son bautizados en agua, no dice eso. Todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. No dice nada del bautismo. O en Hechos 3, 19. Por tanto, arrepiéntense y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Otra vez, nada sobre el bautismo. Pedro explica el simbolismo del bautismo en 1 de Pedro 3. Habla del arca de Noé. Dios envió su juicio en la forma de agua, el diluvio, ¿sí? Y Noé y su familia pasaron por el agua, pero se salvaron. ¿Cómo? Debido al arca, ¿verdad? No pasa nada. Agua, un símbolo de juicio, del juicio de Dios, y el arca, un símbolo de Cristo. Seguros en el arca. Pedro continúa. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes. ¿Cuál bautismo? ¿De agua o del Espíritu? Escuchen. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne. Bueno, no hablamos de agua, literalmente. Sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. No es agua que nos salva, sino una petición a Dios de una buena conciencia, una confesión a Dios, es decir, una confesión de tu fe, ¿sí? El bautismo del Espíritu ahora los salva a ustedes, el bautismo que viene con tu petición a Dios, tu confesión de fe. Las palabras de Pablo son similares de Hechos 22, son similares en Hechos 22, 16. Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Qué? ¿Con el bautismo con agua? No. Lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre. Una petición a Dios, una confesión a Dios. El perdón es por medio de la fe. El bautismo de agua no nos salva, es un símbolo de la realidad eterna, la salvación por la fe. Bueno, para terminar, echemos un vistazo a algunos de los símbolos en el bautismo. Hay muchos diferentes. Por ejemplo, el agua es como el Espíritu, Él nos limpia, nos lava. También el agua es como el Espíritu, Él nos refresca. Como una Coca-Cola. Número 3. El agua es como el juicio de Dios, ¿no? Un símbolo completamente diferente. El juicio de Dios. Pasamos por el agua, pero no nos ahogamos porque estamos en el arca, en Jesucristo. Número 4. El agua es como la muerte, y salir del agua es como la vida nueva. Un texto más, vamos a Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6 es probablemente el texto más claro sobre la enseñanza del bautismo. Romanos capítulo 6, 1. Dice Pablo, diremos entonces, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Otra vez, no dice que tienes que ser bautizado con agua para la salvación. Sí creo que Pablo está pensando que cada cristiano ha sido bautizado con agua. Por eso, para él no es importante si habla del bautismo de agua o del Espíritu, porque todo va a pasar más o menos al mismo tiempo. El bautismo de agua es un símbolo del bautismo del Espíritu, la realidad, y todo es conectado. Pero para clarificar más, no hay agua en todo el capítulo. de Romanos 6. No habla de agua. Pablo ni siquiera menciona agua una vez. Esto no es el bautismo de agua, es el bautismo real del Espíritu. Bueno, continuamos en 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cual a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. El bautismo del Espíritu es el bautismo de Jesús. Somos unidos con Jesús en su muerte y en su resurrección. Hemos muerto al pecado, hemos sido liberados del pecado. Nuestro viejo hombre está enterrado, ¿no?, con Cristo, y lo que viene, una nueva vida, se eleva, un siervo de Dios. Esa es una razón por qué nos sumergimos a la persona en el agua, ¿sí?, para ver este símbolo. Gálatas 3, 13 a 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Todo esto es invisible, ¿verdad? En el momento en que creemos, estamos unidos con Cristo, pero el símbolo puede ser visto, el bautismo en agua. El agua es como la muerte, y salir del agua es como la nueva vida. Y el capítulo termina con el hermoso versículo, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el bautismo en agua no es un símbolo de las buenas obras. El bautismo en agua no dice que has llegado a un cierto nivel de madurez en Cristo o que ahora entiendes todo acerca de la salvación. Espero que no, porque no entiendo la mitad. ¿Te has preguntado por qué no bautizas a ti mismo? ¿No? ¿Por qué no ir a la alberca y decir, yo me bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y sumérgete? ¿Por qué no? Bueno, es porque el bautismo es un símbolo de algo que no es tu obra. ¿Sí? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? Bueno, ¿qué quiero darte hoy de la palabra de Dios? Primero, la confianza. Si crees en Jesús, ya tienes el Espíritu. No tienes que esperar. No tienes que esforzarte más o sentir de cierta manera para tener el Espíritu. Tienes el bendito Espíritu Santo para siempre. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, dice la Escritura. Segundo, quiero que pienses en el bautismo en agua como este. Al igual que el etíope, tienes que entender quién es Jesús, ¿no? y cómo puedes ser salvo. Si no estás seguro de tu salvación, no espera hasta mañana. ¿Sí? Puede que no haya mañana para ti. Habla con alguien, ora con alguien. No deja aquí hasta que estás seguro, seguro. Es un poco importante. Pero si estás seguro, no tienes que esperar por el bautismo de agua. Es dado a ti libremente debido a tu verdadera confesión de fe. Es gratis como la salvación. Es un símbolo. El bautismo en agua no te salva o te dará nueva vida o te lava del pecado. Es un símbolo. Pero muestra a ti y a los que lo ven de una manera muy especial, no lo que tú has hecho, sino lo que Dios ha hecho. Es el primer paso de la vida cristiana, es el mandamiento de nuestro Señor y es una bendición para la iglesia. ¿Sí? Oremos. Señor, queremos dar gracias otra vez por tu palabra. Y quiero dar gracias por mi personal, Señor, otra vez, que tu salvación es algo gratis. Es tu obra, Señor, porque yo no puedo hacer nada. Estoy y estamos como creyentes ante ti, como personas limpiados del Espíritu Santo, personas aceptados como tu Hijo, amado Señor. Gracias por tu amor. Gracias por el don del bautismo en agua, en que podemos ver algo físico que nos muestra la verdad eterna, que tenemos tu Espíritu y estamos unidos con Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos.